¿Cómo vio don Alberto Núñez Feijóo, que es el presidente de la Junta de Galicia? Saben ustedes durante algún tiempo, en el tránsito a la nueva presidencia del PP, se especuló con que el señor Núñez Feijóo podía ser una de las personas que había de estar en ese vértice. Él se autodescartó. Y bueno, fue Pablo Casado, el elegido por los militantes del partido. Tiene ahora mismo el señor Núñez Feijóo seguramente problemas más importantes que cómo ve a su líder del partido encima de la mesa. Por ejemplo, la multinacional americana de aluminio Alcoa ha anunciado el cierre de las fábricas de La Coruña y de Avilés. Son bastantes empleos directos que se pierden, más luego los indirectos. Don Alberto, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Lo de Alcoa, ¿cómo va a quedar? Si alguien quiere irse, al final acaba yéndose, ¿no?
Pues eso es evidente, ¿no? Una empresa que quiere cerrar, al final podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y yo espero que vuelva, en primer lugar, a hablar, ¿no? Y no a comunicar simplemente por teléfono el cierre de dos factorías, ¿no? Pero, en mi opinión, la empresa tiene que hablar, porque esta empresa lleva mucho tiempo en España y porque compró en su día una empresa pública a través de la venta de la SEPI. Y en segundo lugar, creo, así lo ha hecho el gobierno anterior, el gobierno también tiene que proponer y concretar encima de la mesa cuál es el marco energético. Estas empresas consumen muchísima energía, el 40% de sus gastos es energía. Siempre ha habido una tarifa especial para las empresas electrointensivas, no para estas, sino para todas, y en este momento desconocemos cuál es el nuevo marco del gobierno en materia energética, ¿no? Por lo tanto, aquí la responsabilidad primero es de la empresa y tiene que sentarse y hablar, y simultáneamente el gobierno tiene que establecer un marco para esta empresa y para todas las que en España están utilizando la energía como materia prima básica en sus costes, ¿no? Por lo tanto, me preocupa y me preocupa mucho, y es una pérdida de empleo industrial que creo que Galicia y Asturias y España no se puede permitir.
Sí. Lo que pasa es que no sé cómo, cuando una empresa dice, miren, no me salen las cuentas, pues porque la energía es muy cara, que es lo que dice la gente de Alcoa, los costes laborales, etcétera, etcétera, y me tengo que ir. A pesar de que se le hayan dado ayudas públicas, que creo que han sido cuantiosas, ¿no? Claro, ¿cómo se evita que alguien coja la maleta y diga, ahí os quedáis?
Bueno, esta empresa, igual que otras, viene planteando esto desde hace mucho tiempo, ¿eh? No se crea que esto es de hace un mes, ¿no? Llevo 10 años de presidente, me he reunido con directivos de esta empresa un par de veces, otras veces al año, ¿no? Tanto con directivos en España como directivos de la central norteamericana, ¿no? Esta empresa lo que plantea es que hay otros lugares en el mundo donde la energía es mucho más barata, y por lo tanto tiene siempre la tentación de deslocalizar la producción de alumina y de aluminio a esos países, y hemos trabajado con la empresa, claro. Primero, la empresa tenía problemas de que la factura eléctrica española que heredamos del presidente Zapatero pudiese tener algún problema en la Unión Europea y ser calificada como ayudas de Estado. Así le pasó en Italia. Tuvieron una multa de 400 millones de euros y la empresa cerró sus fábricas en Italia. La empresa nos trajo este problema y buscamos una propuesta distinta, una tarifa distinta, una subasta, para que todas las empresas que utilizan con intensidad la energía pudiesen participar en la subasta. Por lo tanto, estuvimos trabajando con la empresa durante tiempo, ¿no? Y la empresa no cerró durante esta década. ¿Ahora qué ocurre? Bueno, pues ahora hay un cambio de gobierno, hay una serie de mensajes que yo no comparto, como son los mensajes de incrementar de una forma, en mi opinión, excesiva el gasóleo, como el cerrar las centrales de ciclo combinado y las centrales de carbón. Eso incrementa los costes de la energía. Y, por lo tanto, ante este tipo de mensajes, una empresa que no era fácil retener aquí, pues utiliza y plantea este cierre, que en mi opinión es un cierre pues absolutamente improvisado, porque no se negocia, porque no se comunica y porque no se nos deja volver a sentarnos con el gobierno central para negociar, ¿no? Por lo tanto, en este momento hay muchas otras empresas en España que están utilizando la energía como materia prima básica y, por lo tanto, tenemos que establecer un marco regulatorio para el año 19 y siguientes, no solo para esta empresa y tener argumentos, por lo tanto, para que esta empresa se quede, sino para el conjunto de empresas que están utilizando la energía, ¿no? Por consiguiente, yo no voy a sacar ni un milímetro de responsabilidad. No es razonable que una empresa que lleva trabajando con el gobierno de España, ya sea el PP, ahora el PSOE, durante estos años, pues nos comunique por teléfono su decisión. Esto no es razonable, pero también digo que el gobierno central tiene que saber que gobernar es complejo, que gobernar es tomar decisiones y que no solamente debemos de empezar a echarle culpas a la empresa, sino que debemos de, primero, exigir la responsabilidad de la empresa y simultáneamente presentar un marco energético equilibrado para quitarle razón a la empresa y para que quede al descubierto que las razones de la empresa no son razones energéticas, sino pueden ser otras. Y en ese caso, si son otras razones, entonces claro que tenemos que concretar toda la responsabilidad en el ámbito de esta multinacional americana.
¿Le compensa en algo la noticia de que se seguirán los comercios de armas con Arabia Saudí y eso puede repercutir en el empleo positivamente, en el empleo en el Ferrol?
Vamos a ver, el contrato de las corbetas que viene de la legislatura anterior del gobierno del presidente Rajoy es un contrato importantísimo. Es verdad que la mayoría de estos barcos se van a hacer en los astilleros de su tierra, en los astilleros de Andalucía, pero puede haber bloques de esas corbetas que se hagan en Feneferrol, ¿no? Nosotros aquí en Feneferrol lo que queremos es cerrar otro contrato que viene también de la época anterior y que espero que la ministra de Defensa, me ha dado su palabra, lo cierre en las próximas semanas, que son el de las fragatas para la Armada Española. Las fragatas para la Armada Española se harían en Feneferrol. Ahora bien, hay que ser solidarios, lógicamente, y aquí estamos hablando de trabajo para los españoles, ¿no? Yo creo que sobre asuntos de política exterior y política tan delicada como la política de defensa, pues lo primero es que debemos buscar una posición única en la Unión Europea y, si es posible, una posición única en la comunidad internacional. Y mientras esto no se produce, yo creo que España tiene que cumplir sus contratos, porque este contrato viene de hace años. Aunque se firmó en la época última del presidente Rajoy y se activó en esta época del presidente Sánchez, este contrato llevamos gestionándolo pues hace por lo menos un par de años, ¿no? Por lo tanto, ante un evento de extraordinaria, en fin, complejidad y dificultad y de gravedad como el que se ha producido en Turquía con un ciudadano saudí, creo que este tipo de cosas, antes de tomar decisiones, hemos de ver cuál es la posición de la Unión Europea, cuál es la posición de la comunidad internacional, y mientras esto no se produce, España debe de cumplir los contratos que tiene firmado con los países.
Ayer sesión en el Parlamento. Aquí en esta tertulia hay opiniones encontradas. Creo que Pedro Sánchez envió un mensaje, se inmiscuyó en terrenos del Supremo, diciendo que no consideraba que era rebelión, que fuera rebelión el delito de los juzgados, ahora mismo procesados. ¿Qué sensación le mereció?
Bueno, yo tengo que decir, porque es verdad que yo no vi ese debate, primero porque yo tenía un debate en el Parlamento gallego y segundo porque tenía una reunión con el ministro de Cultura, con lo cual estuve volando. Es verdad que yo pues me he leído con mucha altura pues en los medios de comunicación y he escuchado parte de sus comentarios, ¿no? Yo creo que lo que estamos viviendo en este momento en España se va a estudiar en los libros de historia, ¿no? Y no va a ser el momento de la historia en la que nos sintamos más orgullosos, ¿no? Lo que está ocurriendo aquí, ya lo consideramos casi normal, pues que un presidente, un expresidente de Generalitat se ha ido de España y no pasa nada, ¿no? Bueno, y lo que estamos viendo aquí es que, bueno, pues un expresidente de Generalitat con todo su gobierno y el Parlamento de Cataluña, pues han dictado, aprobado resoluciones manifiestamente ilegales contra la Constitución española y el Estatut de Cataluña, y el gobierno, a propuesta del gobierno, las Cortes Generales han tenido que aplicar por primera vez el artículo 155 de la Constitución. Por tanto, lo que ha pasado aquí es algo inaudito en una democracia occidental. Y posteriormente lo que ha vuelto a pasar aquí es también, por primera vez en 40 años, que un presidente del gobierno lo es, habiendo perdido dos veces las elecciones consecutivamente y con una moción de censura contra otro presidente del gobierno que las había ganado dos veces consecutivamente. Y también me parece inaudito que este presidente del gobierno sea presidente del gobierno con los votos de los partidos catalanes separatistas que protagonizaron estos hechos absolutamente lamentables desde el punto de vista democrático y con responsabilidad desde el punto de vista penal, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, esto es lo que estamos viviendo en este momento, y lamentablemente los españoles, que tenemos una gran capacidad de adaptarnos a los problemas, pues parece que esto ya forma parte de la cronicidad de los problemas políticos de España, ¿no? Y yo creo que esto hay que ponerlo encima de la mesa y decir, mire, los políticos actualmente, en los que yo me incluyo, no estamos a la altura de nuestro país. Lo que está ocurriendo desde el punto de vista político es un gran bochorno. Estamos yendo contra las instituciones democráticas de nuestro país y tenemos a un gobierno que necesita los apoyos para mantenerse en el gobierno, de la misma forma que los necesitó para llegar, de estos partidos que no tienen ningún interés por la Constitución, ni por la democracia, ni por las reglas y los derechos y las libertades del conjunto de los ciudadanos. Y esto es tan grave, tan grave, tan grave, que empezar a discutir sobre una palabra o sobre una frase en un debate de esta naturaleza, en este contexto, me parece que es olvidar el contexto y poner el foco donde, en mi opinión, no es donde debemos de ponerlo. Eso es mi opinión.
Y también no había unidad de criterio en el hecho de que Pablo Casado hubiera dicho que Pedro Sánchez era partícipe de esta suerte de golpe de Estado. ¿A usted qué le parece?
Yo tengo aquí la Voz de Galicia, entrecomillada, y dice, es responsable de no hacer nada con lo que está pasando, que es un golpe de Estado. Este es uno de los párrafos que entrecomilla la Voz de Galicia. Yo vuelvo a reiterar, Carlos, que empezar ahora a hacer comentarios sobre lo que dijo o no dijo, mire, yo he escuchado cada barbaridad contra el Partido Popular, que esto me parece un debate acalorado. Fin de la cita. Oiga, pero todas las barbaridades que se han hecho, que se han dicho en la tarde de ayer en el Congreso, todos estos días, aquellas cosas que se nos decía cuando el presidente Rajoy estaba en el gobierno, de que somos un partido corrupto, el PP es un partido corrupto, usted es un presidente corrupto, no volveremos nunca a votar una ley que usted plantee como presidente del gobierno. Bueno, de todas aquellas cosas que se decían, tenemos hoy pues este gobierno, y yo creo que a nadie le debe de molestar, porque es verdad que este gobierno pues le debe a los separatistas catalanes, pues estar en Moncloa, y esas cosas hay que pagarlas, porque al final las deudas se pagan, y pagar esas cosas pues conlleva pues a mandar al vicepresidente in pectore y socio parlamentario del gobierno, al señor Iglesias, pues andar peregrinando por las cárceles para negociar los presupuestos. ¿Usted se imagina que en un país como Francia, como Alemania, haya un político peregrinando por las cárceles para pactar el presupuesto en nombre o al menos con el consentimiento del primer ministro francés o de la canciller alemán? Esto es inimaginable.
Don Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, muchísimas gracias. Suerte en la negociación con esta gente.
Muchísimas gracias, don Carlos. Un abrazo.